En la periferia, la memoria nos sitúa en el presente, con proyección al futuro. Justicia para los olvidados.
Como todos los jueves, le damos la bienvenida a nuestro compañero José Luis Poncico con Justicia para los Olvidados. Pero antes de darle la palabra, tenemos que recordar que a partir de hoy se conmemoran los hechos conocidos y que trascendieron históricamente, como las Noches de las Corbatas, donde la dictadura militar desapareció a abogados laboralistas, entre ellos a Centeno, el autor de la Ley de Contrato de Trabajo. Y esto es importante traerlo a colisión, sobre todo hoy, sobre todo hoy en día, donde la oposición hace campaña a través de la violencia política, no solamente en los hechos, sino también en los discursos. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andan por ahí? Bueno, hacés muy bien, Gustavo, en recordar la tragedia. Yo, vos sabés que soy marplatense de nacimiento, ya estaba viviendo acá en la capital federal cuando ocurrieron los hechos que mencionás. 7 de julio, entre 6 y 7 de julio de 1977, parecía, esto por familiares, amigos y todo lo que yo dejé en Mar del Plata, parecía que ya no había más secuestros, torturas y asesinatos, y que todo lo que había transcurrido durante el 76, que se calcula que entre secuestrados, asesinados y, llamémosle, corridos, en una ciudad de 400.000 habitantes, algo más de 500, que era muchísimo, o sea, secuestros de delegados obreros, secuestros de estudiantes universitarios, estudiantes de psicología, abogados, pero ya en el 77 era como que la ciudad estaba recuperando algún signo de paz social. Luego se supo que hubo un cambio de autoridades en la provincia en plena dictadura, porque recordemos cómo era esto. Y el temido coronel Ramón Camps, luego ascendido a general, pasó a ser nada menos que el jefe de la policía de la provincia, y en esa especie de cambio de guardia fue reemplazado el coronel Barra, hombre del ejército, cercano a lo que Mar del Plata se conocía como los grupos parapoliciales de la CNU, Concentración Nacional Universitaria, que estaba más ligado a toda la cuestión, primero en la cuestión de la universidad y en las luchas internas. En la arquitectura había agrupaciones del PC y en derecho había agrupaciones de derecha. Era todo un caldo de cultivo muy marplatense desde principios de los 70. La llegada de Camps, y acá hay que hablar ya de julio 77, estremeció de nuevo todo lo que había sido la militancia política, el activismo, los que estaban escondidos, los que nos habíamos tenido que ir y los que quedaron por ahí. Y en ese clima, en ese marco, se producen 6 secuestros en la madrugada, y el asesinato de Centeno es consecuencia del que había sido socio de Centeno, que había sido el fundador, otro abogado laboralista muy bueno, el doctor Jorge Candeloro, que había sido uno de los que promovió lo que se llamó la gremial de abogados para la libertad de los presos políticos. Pero acá hay que hablar de 1971, después de Onganía y antes de Lanusse. Y Jorge Candeloro, que por entonces era un abogado de no llegaba a 40 años, lideró toda una corriente de lo que se llamó la gremial de abogados para la libertad de estudiantes y detenidos en manifestaciones, y estamos hablando del 70-71. Bueno, ¿qué pasó con Candeloro? Se transformó en un blanco de toda esta represión y se trasladó a Neuquén, se fue a vivir a Neuquén. Hasta allá lo fueron a buscar con un avión de la Fuerza Aérea. Bueno, la muerte de Centeno es consecuencia de la búsqueda de Candeloro, porque si Candeloro había trabajado en el estudio Centeno, Centeno era muy peronista y muy ortodoxo, o sea, no se correspondía demasiado la represión de Camps y su escuadrón de la muerte con la historia de Centeno. Sin embargo, para ir a buscar a Candeloro, secuestraron a Centeno, y en la y Centeno en ese momento andaba ya en los 50, 59, y tenía algunos problemas cardíacos. Y en el interrogatorio se muere de un infarto. O sea, lo que se recogió después, los testimonios, las investigaciones, es que no iban a matar a Centeno. Buscaban a Candeloro para secuestrarlo y asesinarlo, cosa que ocurrió después. Pero no se quedaron ahí el Escuadrón de la Muerte. Esa misma madrugada secuestraron a Tomás Fresneda, padre de él, del abogado que fue hasta hace poco, estuvo a cargo de todo el organismo de derechos humanos, del mismo nombre y apellido, Tomás Fresneda, designado por Cristina Fernández de Kirchner en su momento. Secuestraron a Arestín era el nombre, se me está escapando, abogado laboralista. Todos ellos habían tenido un paso por el partido, por PCR, comunista, o sea, el maoísmo, sí. En un maoísmo marplatense que se conocía a todo el mundo. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que los asesinaron a todos, incluyendo a la esposa de Fresneda, o sea, la mamá de este muchacho que es abogado ahora, que integra lo que se conoce la corriente de la Cámpora y es muy cercano a Cristina. O sea, es la última tragedia que vivió en la ciudad de Mar del Plata, por eso lo de la noche de la corbata, 6 abogados, todos conocidos, todos asesinados, y el caso de Centeno, que fue algo así como el padre de la ley de contrato de trabajo.
Vale la pena traerlo a la mesa de trabajo porque es necesario entender cómo se van produciendo algunos hechos trascendentes y que tienen correlato en los discursos que hoy emite la oposición, ¿no? No hay que perder la memoria para entender el presente. José Luis, vamos también a recordar en el día de hoy a un actor central de la política, por ejemplo, del Banco Central, que algunos quieren dinamitar o quieren eliminar, ¿no?, de las estructuras de gobierno nacional y del Estado también.
Bueno, haces muy bien, Gustavo, en llevarnos a aquellos que tenemos algunos años y nos gusta la historia y sobre todo lo que podríamos llamar la cultura del primer peronismo. El recuerdo va hacia don Miguel Miranda, que era, te diría, admirado por el propio general Perón. Miranda, muy olvidado, como vos mencionás, en el 46, que es cuando el peronismo y el gobierno nacional y popular recupera el Banco Central, recordemos cómo era esto, o sea, los servicios públicos, los ferrocarriles, los teléfonos, el gas, el frigorífico, el tema de la industria de la carne, todo en manos extranjeras. Uh-huh. Perón avanza con la idea de la estatización, y en el tema de los ferrocarriles, que haces muy bien en marcarlo porque se están cumpliendo 75 años de la nacionalización de los ferrocarriles, fue en el 48. Perón, está en los libros, inició lo que se llamó el Consejo Nacional de Posguerra en el 44, cuando él asume, recordemos cómo fue la toma del poder, Perón fue clave en la toma del poder de Farrell, uh-huh, Rawson y Ramírez, porque es el que elabora el documento, porque el país estaba totalmente con un rumbo errático en la época del conservador Castillo, y el ejército toma las riendas. Estamos hablando de un país de 11 millones de habitantes en junio del 43. Inmediatamente Perón, el coronel, elabora lo que se llamó el Consejo Nacional de Posguerra, porque recordemos que la guerra todavía continuaba en Europa. Y eso se nutre de algunos investigadores, algunos científicos, algunos hombres importantes, pero que en el tema de lo que quería el coronel, que era ver cómo se podían nacionalizar los servicios públicos, no encontró las soluciones, porque todo había que hacerlo con mucho dinero y no había tantas reservas. De tal manera que Perón, en una de esas partes de su impronta, dice esto, en vez de técnicos y profesionales, voy a recurrir a algún comerciante que conozca el arte de comercializar, cuando no tenemos toda la plata para pagar todo esto. Y lo convoca Miguel Miranda, era un empresario, lo que se llamó después la burguesía nacional, uh-huh, empresario hijo de inmigrantes españoles, se lo conocía como el genio de la hojalata, porque él le había recuperado todo lo que supuestamente no, lo que hoy sería todo para la pequeña industria, los desechos, y armó 30 empresas. Y un hombre que era, no había pasado por la universidad, un comerciante, uh-huh, hijo de españoles corridos por la Primera Guerra, los padres, y en aquel entonces tendría la edad del general, del coronel, o sea, era nacido en 1891, pero en el 95. La cuestión es que se encuentran y en la primera parte del gobierno del coronel, 1946. Y ahí viene una cosa maravillosa que está en los libros. Le dice, mire, don Miguel, convoqué científicos, convoqué estudiantes, convoqué profesionales, convoqué arquitectos, pero no tengo la respuesta, porque todo hay que hacerlo con dinero. Y no, y dice, no, pero no hace falta, presidente, hacer las cosas con dinero, y menos con la reserva del Banco Central. Dice, bueno, pero, por ejemplo, con los ingleses, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dice, primero hay que hablar a través de la embajada, decirle que estamos interesados en comprar los ferrocarriles. Bueno, pero van a pedir, en aquel momento se hablaba de, no sé, 10 millones de dólares, una locura. Dice, bueno, pero ¿por qué no me deja a mí intercambiar con esa gente? Entonces, cuando le traen la propuesta, lo primero que dice Miranda, dice, pero hay un montón de fierros viejos, ¿cómo nos van a pedir semejante? Dice, no hay dinero para pagar todo esto. En el medio le dice a Perón, mire, dice, hay una ventaja acá, que no se hace con dinero. Dice, nosotros le estamos vendiendo a Estados Unidos carne, trigo, lana y una serie de productos. Ellos, los ingleses, padeciendo, en Europa había muerto por la guerra 45 millones de personas. Ellos tienen que a su vez comprarle a Estados Unidos, que los está salvando, el plan Marshall y todo lo que vino después, o sea, Estados Unidos con el Reino Unido. Bueno, fin de la historia para no hacerla muy larga. Inaugura lo que se llamó una especie de tercerización, o sea, los ingleses daban crédito y a pagar a largo plazo los ferrocarriles, en tanto la lana, el trigo, la carne y cosas pasaba por Estados Unidos y llegaba a Inglaterra. O sea, Argentina, proveedor de alimentos, que fue lo que siempre dijo Perón, para todo el drama que vivían la Europa, sobre todo aún aquellos que habían ganado la guerra. Entonces Perón se enamoró de Miranda, que en ese entonces tendría... Y si estamos en 1891, estamos en el 46, no llegaba, apenas tenía 50 años. Al punto tal que mismo Perón lo hace director de lo que se conoció, que esto me parece modestamente es una opinión, pero haría falta ahora, sí, lo que se llamó el Instituto Argentino, claro, el IAPI, la promoción, el intercambio, o sea, con los dramas que tiene nuestro gobierno, el tema de la soja, los famosos silos soja, las exportaciones de la soja y todo lo que está a veces escondido durante los famosos hombres de la industria del agro que no la venden. Bueno, si vos tenés un instituto de centralización de lo que tenés que vender, exportar y comprar, cambia todo. Bueno, todo eso, Miranda, director del IAPI, artífice de la nacionalización de los ferrocarriles, el director del Banco Central, el padre, entre comillas, de la burguesía nacional, porque Perón decía, pero los empresarios nuestros son los que tienen que llevar adelante toda la política industrial y todo lo que viene.
Bueno, esto es lo que habla claramente de que el peronismo no descendía de la idea del capitalismo, ¿no? Era un capitalismo social que buscaba a través de la comunidad organizada el alcance precisamente de la justicia social, y esto es lo que muchos no terminan de entender hoy, y que después, con discusiones posteriores, confundieron muchos como un camino hacia la patria socialista. Bueno, esto es parte de lo que representa tener memoria y entender también cuáles son los procesos que se gestaron a partir de la revolución que genera el peronismo. Una revolución que no era la revolución tradicional marcada por segmentos de la izquierda. José Luis, nos vamos quedando sin tiempo, pero ha sido un gustazo en el día de hoy tenerte aquí en la periferia. Gracias.
Te doy el último centro para el cabezazo. El heredero, según siempre el coronel, luego general y tres veces presidente por el voto popular, cuando vuelve en el 72, en una de las conversiones con Balbín, dice, ya tengo a Miranda. O sea, Miranda había fallecido en Montevideo cuando tenía 60 años. Dice, nuestro Miranda de este tiempo va a ser José Berger, que era miembro del Partido Comunista cuando Miranda inauguró la burguesía nacional. Entonces Balbín le dice, sí, claro, Miranda, ¿cómo no me voy a acordar? O sea, de ida y de vuelta, la industria nacional y la revolución social de la transformación en paz.
Abrazo grande, José Luis, que sigas bien.
Abrazo, igual.
Así escuchábamos, como es habitual todos los jueves, a nuestro compañero José Luis Poncico con su columna Justicia para los Olvidados. Hoy, Miguel Miranda.